¿qué tal estáis? Soy Pablo Castillo, Neo Rider, entrenador de deportes de resistencia y aquí en vuestro podcast Hablemos de Correr. Ya sabéis, un podcast en el que hablamos de correr, pero sobre todo de temas relacionados con el trail running. Y si en un momento dado tenéis que contactar conmigo, pues ya sabéis, podéis escribirme a pablo@pablojcastillo.es y buscadme también en YouTube como Pablo Castillo, que tenemos un canal en el que hablamos de trail running, podéis verme corriendo en el Ultra de Montblanc, en las 100 millas del Genal y muchas otras cosas. Buenas noches a todos y todas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este último programa de nuestros Live Talks. Soy Pablo Castillo, Neo Rider, con Irene de Haro.
¿Qué tal estáis? Buenas noches.
Buenas noches.
Ya deseando un poquito de vacaciones, ¿no? Imagino que, bueno, veo bastante gentecita por aquí. Ya se van conectando poquito a poco.
Sí.
Y nos da mucha alegría porque, en fin, vosotros como nosotros, pues comenzaréis con la temporada vacacional, que ya son otras cosas, ya otra manera de vivir.
Exacto.
Bueno, está por aquí Azael desde México, que no sé, allí dinos qué estación del año, ¿eh? Yo creo que allí también es verano, ¿no?
Bueno, seguramente ahora nuestra invitada también nos lo va a comentar, o sea que eso es lo que, fíjate, incluso ahora se pueden incluso, yo qué sé, quedar y conocer o
en un futuro. Igual están cerca.
Claro, ¿no? Nuestro querido Azael, que además yo le entreno y el tío está cada vez más fuerte, así que bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Así que...
Pues eso, decíamos que estábamos deseando coger veranito, coger un poquito de fuerzas y ya está. Y compartir con vosotros esta última noche antes de despedir los Live Talks, que no quita que nos vayamos a seguir viendo en distintos vídeos por ahí.
Por supuesto, los vídeos seguirán y los podcasts. Mañana tenéis uno, además muy especial para este verano. O sea que...
¿Puedo spoilearlo, no?
No, que lo escuchen. Ya sabéis, lo escucháis en Apple Podcasts, en Spotify y en iVoox también. Es especial para el verano, pero no para este verano, para todos los veranos.
Bueno, pues nada. Entonces vamos a saludar un poquito aquí a la concurrencia, si queréis, aunque creo que tú tienes que presentar ante a los...
Bueno, yo pues simplemente dar las gracias a nuestros patrocinadores, como siempre, ya sabéis. Pues hombre, la ropa que me viste cuando no estoy corriendo, pues mirad, aquí llevo una camiseta de Minimalims, ¿vale? Ya sabéis, la marca de Pepe Martín, ahí está, Minimalims Brand, y si les compráis a ellos, que son una pequeña empresa y además una empresa solidaria, una empresa responsable, una empresa que te dice lo que le cuestan las cosas, lo que paga por las cosas y que encima carbo responsable, o sea, sus productos son de cero emisiones, pues hombre, mejor que mejor, ¿no? Entonces, ahí lo tenéis, Minimalims Brand. Por otro lado, pues hombre, quien nos cuida nutricionalmente, NutriTrain Clinic.
Que ahora es NutriTrain Life, por cierto, nos tienen que dar el nuevo logo.
Nos tienen que dar el nuevo logo, pues sí. Yo no lo sabía, NutriTrain Life. Pues eso, pues la clínica de nutrición que nutre y renutre, o como se diga, ayuda con la nutrición a, por ejemplo, a todos los que van al campeonato, que han estado ahora en Albacete, en el campeonato de España de atletismo, y a muchísima otra gente, ¿no?
Tenemos que preguntarles si llevan algún olímpico. Que no,
bueno, pues por, ¿eh? Sí, pues por ejemplo, Fornés ahora se ha hecho olímpico, también la
María
Claudia Bueno,
María Pérez,
también, vale, pues ellos están con NutriTrain, a todos los lleva la empresa de Roberto.
No estoy muy seguro si está María Pérez también, pero
no lo sé.
Creo que sí que se conoce.
Pero esta chica María Bravo, sí, todas las que van, han estado y además han hecho unos campeonatos de Albacete alucinantes y todos van. Así que sí, tiene bastante olímpico Roberto y toda su gente en NutriTrain. Así que ya sabéis, la mejor clínica de nutrición que hay, sobre todo para deportistas, y si queréis probarla, pues tenéis descuentos si decís que vais de nuestra parte. Bueno, por otro lado, ya sabéis, tenéis que haceros normalmente siempre una prueba de esfuerzo, que sobre todo ahora que empiezan las carreras, que hay nuevas competiciones de ahí a la vista, ¿no? Ya sea en octubre o cuando sea, o incluso ahora. Pues oye, haceros pruebas de esfuerzo con Aidoven, que son el halter que si buscáis en el canal, nos visteis que lo estuvimos llevando durante, bueno, pues 21 días puestos, excepto cuando había que ducharse, y pues, oye, te da unos registros brutales de tu corazón que ni siquiera sabías que tenías. Por ejemplo, la diferencia nocturna, diurna, pero milisegundos, o sea, es alucinante. Y luego te genera una prueba de esfuerzo para 6 meses. Con lo cual,
tú y yo estábamos muy bien.
Sí, no estábamos mal. Yo tenía mi bradicardia generada por tantos años de atletismo desde los 7 años.
Yo no, yo
pero eso es lo que hay.
Normal, corriente, vamos, un organismo funcional que se dice, pero...
Pues bueno, ahí está. Estamos. Entonces, ya sabéis, si queréis con Aidoven, pues tenéis nuestro código, que es Pablo Castillo 10, y tenéis un 10% de descuento en todos los servicios que ofrecen. Y por último, y además esto es curioso, porque este fin de semana, en el vídeo que me habéis visto subiendo a los 2-3 miles en Sierra Nevada, pues oye, me pidieron que les prestara las gafas que yo llevaba, las Salice, porque, bueno, llevaban unas gafas, uno se le había perdido una, se le había roto la otra, y llevaban unas gafas bastante porqueriosas. Las probaron y les gustaron mucho. Así que, bueno, pues salice.es, ahí lo tenéis, gafas italianas hechas en Italia, nada de hecho en China, y NeoRider 20 para un 20% de descuento. Aquí nosotros no nos llevamos nada, solamente pues que me envían las gafas a mí y yo las uso y ya está. Pues lo dicho, estos son nuestros patrocinadores. Han llegado nuevos patrocinadores que ya los iréis viendo en vídeos. Os puedo adelantar que soy embajador de Jiver, de los auriculares inalámbricos deportivos, y vienen por ahí, por el correo, 2 zapatillas de Topo y mochilas de Camelback. Así que, bueno, hay que dar las gracias. Y bueno, Irene, ¿es tu parte?
Pues nada, bueno, espérate que tenemos que darle a la gente
por la eso bienvenida. Por eso digo que es tu parte, tú sueles dar la bienvenida.
Claro. Bueno, aquí, por supuesto, está Azael, que ya lo hemos mencionado, que está desde México y nos da muchísima ilusión porque yo creo que fuiste de los primeros en llegar al canal y aquí sigue. Así que nada, un abrazo muy grande, ¿vale? Esther Buil, que tampoco falla nunca, esa es la realidad, y te mando un abrazo muy grande tanto a ti como a Joaquín, ya lo decimos todas las lunas que nos vamos viendo por aquí, así que también muchas gracias por estar ahí. Paco Delgado, que también ha dado las buenas noches. Dani Mestanza, que no podía faltar tampoco.
También, también.
Y bueno, acaba de entrar por ahora aquí Tito Mariano, hombre, Tito. Te echábamos en falta y bueno, el otro día tuvimos una breve conversación acerca de trail, de cómo nos había ido la vida durante este año y nos alegra siempre mucho saber de ti, Tito, así que nada, no te pierdas mucho por ahí, ¿vale?
Bueno, pues oye, ya se irán sumando más conforme van apareciendo y pasan los minutos y si no, ya sabéis que lo podéis ver en diferido y también en el podcast que sacamos más adelante. Y creo que es que hoy, como los que no jugamos al fútbol ni sabemos nada de fútbol, pues no nos enteramos, pero me parece que es que hoy jugaba España o no sé qué, porque cuando hemos sacado a los perros o yo he ido a entrenar, no había nadie en la calle. Y escuchaba algo así como ¡gol, gol, gol! Digo, ah, pues será que está jugando España o quien sea. Pues como no, el fútbol y este canal no se llevan bien, pues no tenemos ni idea, así que será por eso. Bueno, pues lo dicho, vamos a empezar. No queremos robarle tiempo a nuestra invitada. Tenemos un programa súper chulo que yo creo que os va a gustar. Y vamos a darle paso a nuestra querida Clara, que está esperándonos al otro lado del mar, como decían en la... ¿cómo se llama? En la película de La Sirenita. Así que vamos a verla, que la tenemos aquí. Bienvenida, Clara, y buenas noches. Bien hallada aquí en nuestro canal y en nuestro programa. ¿Cómo estás?
Hola, hola, Pablo, Irene, muchas gracias por esa cálida bienvenida. Y aunque no sea de noche por aquí, porque yo estoy ahora en Guatemala y son exactamente la 1:10 de la tarde, os mando un súper abrazo.
Muy bien, pues qué alegría de tenerte aquí en persona. Así que bueno, Azael no está en México. En México estuvo creo que hace unos días, así que ya está en Guatemala. Así que otra vez será. Bueno, pues yo creo que, Clara, para quien no te conozca, deberíamos empezar por contar un poco tu historia, ¿no? Y cómo comienza en ese 2019 una persona que tenía una vida, podemos decir, estructurada y demás, tú cuenta lo que quieras contar, y de repente decide, pues un poco dejarlo todo y marcharse a correr el mundo y a través del mundo ir conociendo pues personas, lugares, experiencias y demás. Pues dispárate, Clara.
Pues le doy caña, Pablo.
Dale caña.
Efectivamente, yo empecé mi viaje en octubre de 2019 cuando decidí dar la vuelta al mundo corriendo. y me inventé un proyecto que llamé Kilómetros para el Mundo, que a pesar de no desplazarme corriendo, porque yo soy mochilera y cojo medios de transporte, lo que hago es correr 15 kilómetros en cada sitio al que llego. Y así, 15 tras 15, estamos a punto de celebrar los 5.000 kilómetros que llevo. Empecé por la zona de Asia, concretamente por Nepal, también he recorrido parte de Europa y ahora me pilláis en Guatemala. Ya no estoy en México, he estado 3 meses, pero justo me acabo de mudar hace como 20 días o así. Y efectivamente yo en mi vida poco tenía que ver con viajar y correr. Tenía bastante que ver, en verdad, porque a mí era lo que más me gustaba del mundo, ¿no? Yo trabajaba en banca de inversión, yo soy economista y tenía muy buen puesto de trabajo, buenos compis, el curro era interesante, pero me interesaba más esto de viajar y correr. Y entonces ahorré un tiempo, preparé al entorno, porque como os podéis imaginar, no es una decisión que todo el mundo pues adopte de manera fácil, y en particular entre mis amigos o familiares, nadie había hecho una locura así de grande, ¿no? Entonces hubo un tiempo de preparación, y finalmente hice la mochila, colgué, como me gusta decir, los tacones para ponerme las tapas y salí corriendo.
Digo que eso de los tacones ha sonado muy bien, que parece ser que en los trabajos la gente se olvida de que puede ir con zapato plano, pero que el tacón es muy, muy lesivo y muy malvado. Pero bueno, es una liberación, la verdad.
Bueno, pues nada, Clara.
Efectivamente.
Entre el público que nos está escuchando esta noche, antes mencionaba a Tito Mariano, que justamente es una persona que te sigue por tu Instagram y por tus redes sociales. Y ya él ha estado pendiente de tu andadura. Y nos ha lanzado dos preguntas que yo te voy a trasladar ahora mismo, ¿no? Porque tú has comenzado hablando de cuál era el escenario general en el que estaba inmersa tu vida antes de decidir este cambio. Y Tito quiere saber cuál fue el chip concreto que generó que tú decidieras pegar ese salto.
Pues, bueno, primero saludar a Tito, que efectivamente es fiel seguidor, aparte de por mi red social, que es Instagram, básicamente. Mi usuario es @kilometrosparaelmundo. Él también me sigue en Territorio Trail, que es donde yo participo en Radio Aragón una vez al mes, más o menos, para contar mis andaduras. Bueno, Tito, pues yo te cuento. Yo no hubo nada que fuera un detonante concreto. No hubo nada por lo que se me pelara el cable en particular, ¿no? Yo siempre he tenido mucha inquietud por viajar, me gustaba correr y empecé a plantearme cosas, empecé a plantearme la idea de eso, de dejar un poco mi vida, porque me di cuenta que lo que más tengo más preciado es el tiempo, y por otra parte tenía una condición bastante buena, ¿no? Yo tengo 35 años, yo mi carrera profesional ya estaba avanzada, me permitió ahorrar, ando bien de salud, mi entorno estaba también bien de salud, y a día de hoy no tenía pues eso, una familia o una hipoteca, no tenía nada que me atrae. Entonces fue una idea que fue poquito a poco, una semilla que fue creciendo, pero no fue un detonante de ¡boom!, me voy a correr por el mundo.
Bien, nos planteaba otra pregunta. ¿Cómo ha afectado el tiempo de pandemia a todo el desarrollo de tu aventura? Porque la verdad es que, como, bueno, pues ya sabemos todos lo que han sido los confinamientos. Cuéntanos cómo te pilló a ti, cómo lo viviste y en qué ha afectado, pues, todos los proyectos que tú tenías planteados, que imagino que han tenido que reconducirse, ¿no?
Bueno, me encanta esa pregunta, porque lo primero, tenéis que conocerme un poquito más y saber que yo soy súper positiva. Entonces, siempre soy de ver el vaso medio lleno. Entonces, os voy a hablar cómo ha afectado la pandemia, os voy a hablar de los efectos negativos, pero yo, en Compendio y en general, os digo la pandemia no ha estado tan mal para mí, ¿no? Lo primero, porque la pasé en una isla tailandesa paradisíaca. Mientras que en España estabais encerrados, chicos, yo estaba bajo el cocotero tomando el sol porque a mí me dejaban salir. Y lo que tuve que hacer es cambiar mi rutina de 15 kilómetros diarios por entrenamiento que yo desempolvé de mis tablas de atletismo cuando entrenaba en Madrid, ¿no? ¿Por qué? Porque en Tailandia las tres únicas normas que había al principio de la pandemia eran: uno, no se vendía alcohol; dos, había toque de queda y tenías que estar a las 9 en casa; y tres, que eso sí que me afectó considerablemente, no se podía viajar interprovincialmente. Entonces decidí quedarme en la isla. Además, estaba acompañada por aquel entonces de un chico que me había encontrado en Myanmar, o sea que fenomenal. Lo siguiente es que yo mi ruta iniciática era salir y recorrerme la parte de Asia y terminar la parte asiática en Australia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en Asia cerraron fronteras, entonces yo tuve que plantearme un cambio. Lo primero, pasé 5 meses en Tailandia, jamás había pasado tanto tiempo en un país. Y no pude viajar a los países vecinos, entonces me planteé el cambio de rumbo y lo que estaba abierto y asequible por aquel entonces era la zona de los Balcanes. Entonces me trasladé a esa parte debido a la pandemia. No hay mal que por bien no venga, es una zona que si no llega a ser por esta circunstancia nunca hubiera conocido y no me arrepiento para nada. Es muy interesante, la gente que me he encontrado es fenómena. He aprendido un montón de historia de la antigua Yugoslavia, que a mí eso me sonaba chino. Y bueno, la verdad es que por esa parte hubo que recalcular ruta, lo cual no mola en un principio, pero yo he sabido reconducirlo de manera positiva. ¿Qué otras historias tengo con temas de pandemia? Tengo que andar con mucho cuidado con las restricciones que hay en cada país, ¿no? Porque cada sitio pues exige una cosa diferente y la normativa en el país es distinta. No, a mí no me interesa mucho llegar a un país en el que están cerradas las cosas y no puedes hacer mucho. Entonces me hace andar con un poco de cuidado. Yo lo que hago normalmente es echo un ojo a la página del ministerio y incluso escribo a la embajada del país donde voy a ir para que me concreten los requisitos. Y el hecho de hacerme una PCR no es limitante, pero es algo que yo evito, porque si no, PCR a PCR, pues voy pagando. Entonces, en el momento que me dicen en este país se necesita, pues intento ir al vecino. Entonces, logísticamente es menos improvisado que como era mi viaje, porque tengo que plantearme con un poquitín más de tiempo cuál va a ser mi próximo movimiento. Eso también puede ser considerado no positivo, no negativo, digamos. ¿Qué hay de bueno? Que en pandemia no ha viajado nadie. Entonces, eso se refleja en dos cosas. Una, los precios. Los precios han bajado considerablemente, tanto a nivel de alojamientos, como a nivel de hostelería, como a nivel de incluso transporte, ¿no? Los vuelos estaban bastante baratos. Esto es un puntazo, haber pillado esos precios, y eso es gracias a la pandemia. Y la segunda cosa muy positiva es que al ser 4 gatos los que viajamos, la población local nos cuida mucho, ¿no? Nos cuidan mucho, quiere decir que no es lo mismo si tú eres 1 entre 100 que si eres el único turista que llega a un pueblo. Pues la gente te acoge más, en un restaurante te preparan las cosas con más cariño, etcétera, etcétera. Así que efectivamente a mí me ha afectado, como a todo el mundo, la pandemia, pero el balance total es, en mi caso, positivo. Y también porque yo lo miro con una sonrisa siempre, ¿no?
Bueno, es muy interesante cómo lo comentas y sobre todo esa, podemos decir, esa visión de la vida, porque curiosamente ayer hablaba yo con Irene acerca de una lectura que hice de una chica que recorrió pues desde, un recorrido alpino que se hace en invierno, además, desde Austria hasta la costa de Niza, todo ello por las montañas en invierno, son unos 20 y tantos días, ¿no? Y cómo se convirtió en la primera mujer en la historia que terminaba dicha aventura, junto con, iban 3 mujeres, 2 se retiraron y unos cuantos hombres, y también algunos de ellos se retiraron, pero al final acabaron 4 personas, Y ella comenta en esa lectura cómo en un día, posiblemente el día 15, cambió su mentalidad y en vez de percibir las cosas como, por ejemplo, el viento o los desniveles o el frío como cosas negativas, empezó a pensar en la maravilla que estaba haciendo y en cómo el viento le daba vida cuando le refrescaba la cara, en cómo el frío le hacía sentir la fortaleza de las prendas de abrigo que usaba y en cómo los desniveles...
Wow, es que es súper guay lo que me estás contando, Pablo. Claro, me encanta esa chica y sobre todo el clic que dio me flipa.
Es que es eso, porque ella dijo, vamos a ver, pero ¿por qué estoy pensando de esta manera? ¿No? Si los desniveles me agotan y me hacen sufrir, significa que estoy dando lo mejor de mí misma, ¿no? Entonces, en ese momento dijo, voy a ser la única mujer por ahora en el mundo que acabe esta prueba, con lo cual vamos a disfrutarla.
Claro,
y eso es claro. Lo mismo que tú acabas de contar. El disfrutar una situación tal y como te llega y ver el lado bueno, porque en la vida al final todo tiene un lado bueno. Por supuesto hay cosas muy malas.
Todo tiene un lado bueno.
Pero se pueden ver de otra manera.
Es muy curioso, Pablo, es muy curioso porque voy a hacer otra mención en este aspecto, pero me parece curioso que estemos hablando de esto aquí y ahora, ¿no? Porque precisamente ayer... yo estoy ahora en un sitio que se llama Livingston y está al norte de Guatemala y yo venía de estar sola. Y entonces justo me encontré con un conocido que había conocido también en Guatemala y estuvimos discutiendo de eso, de cómo el viaje, cuando tú lo haces solo, de repente empiezas a echar de menos la compañía y empiezas a pensar en las cosas buenas que tenía la compañía. Pero de repente te encuentras a alguien y empiezas a hacer vida un poco común y empiezas a echar de menos la libertad o la independencia que tenías antes. Y es como, no, hay que mirarlo al contrario. O sea, cuando estés con alguien, da gracias y aprovecha las cosas positivas que tiene estar con alguien. Y cuando vayas solo, pues aprovecha y disfruta esa independencia. Pero joder, es que somos a veces un poco bobos y lo que vemos es la parte mala en vez de la parte buena, cuando sabemos que todo tiene dos partes y que todo va a llegar, ¿no? O sea, que llegará el viaje acompañado, llegará el viaje en solitario, pues eso, y llegará el calor, aunque tengas un frío cojones, al final da gracias pues el frío porque luego te tuestas en verano, ¿no?
Oye, ella misma decía, doy gracias que al hacer este frío veo por qué son tan buenas las prendas de abrigo que uso. O sea, el beneficio de tener estos materiales que me dan mis patrocinadores, ¿no? Entonces, daba gracias por todo. Y es muy bonito porque ha coincidido que simplemente lo leí ayer y digo, fíjate, y lo acabas de comentar, ¿no? Y creo que eso es algo, si de algo tienen que sacar las personas que nos están escuchando esta noche, a lo mejor sería eso. El sacar ese punto de vista positivo ante cualquier situación.
Bueno. Una cuestión de fútbol,
es que justo os lo tengo que enseñar, chicos, porque estas son las cosas maravillosas que me pasan en la vida y en mi día a día. Sí. Ha venido un amigo, un compi de aquí del hostel, uh-huh. y me ha traído la comida. ¡Qué guay!
Bueno.
No, y a este chico le conozco bastante poco, no es el amigo del que os hablo ayer, sí. O sea, qué guay.
Al final es una cuestión de foco, la verdad es que siempre decimos que hay gente que siempre tiene la mirada puesta en las cosas positivas que pasan y con una mirada de gratitud, ¿no? Y bueno, la verdad es que otras veces en la vida nosotros mismos también pues dependen mucho de cómo nos vayan las cosas, de en qué punto estemos, ¿no? Porque no es una cuestión de culpabilizar a aquel que en un momento dado está pasando una mala racha, ¿no? Pero la verdad es que, como decía Víctor Frank, ¿no? Que es una lectura que seguramente tú también tienes en el mundo en busca de sentido, pues todo es una cuestión de fijarse en las cosas bonitas y positivas que le pasan a uno en la vida, que sin duda todos las tenemos y son absolutamente disfrutables hasta en tiempos de pandemia, ¿no? Bueno, mira, por aquí te voy a mandar otra preguntilla. En este caso es de Azael, que como decíamos está en México y dice... Clara, ¿qué piensas y qué sientes cuando llegas a un país o una ciudad diferente cuando la pisas? Y cuando corres esos 15 kilómetros, ¿cómo gestionas tus emociones? ¿Cuál es la aproximación que realizas? ¿Tienes algún tipo de ritual que te vaya acompañando y que te vaya un poco presentando la tierra? ¿Cómo es eso, Clara?
Bueno, lo primero, saludar a Zahel y qué rabia conocernos ahora, que justo ya he dejado México, que si no, estoy segura que algún kilómetro, 15 en concreto, hubiéramos por lo menos compartido, porque me he recorrido, me he peinado México de arriba abajo, así que imagino que hubiéramos coincidido. Y contestando a las preguntas de Zahel, lo primero, cuando llego a un país nuevo, es que yo soy así, ¿no? Pero es... ¡wow! O sea, me encanta, ¿no? La sensación de un país por delante de los primeros momentos es algo indescriptible. Es algo incluso un poco adictivo, ¿no? Porque luego en México, por ejemplo, he estado 3 meses y entonces cuando he vuelto a salir a Guatemala ha sido ¡wow! Otro país nuevo. Y ahora estoy a punto de cruzar hacia Honduras y estoy esperando porque será como ¡wow! Me gusta mucho la primera vez que corro en un sitio nuevo. Y con respecto a las rutinas que tengo de entrenar y de correr, pues efectivamente mi día a día en general está basado en correr. Entonces, dependiendo de otras actividades que tenga por el día, pues lo organizo de una manera o de otra, porque hay veces que sí que compagino con hacerme un trekking, con montar en kayak o con incluso visitar algún sitio. Pero muchísimas veces, pues como por ejemplo es en este sitio, lo único que tengo que hacer interesante es correr. Entonces, lo primero que hago es mirarme en el mapa. Normalmente uso una aplicación que se llama Maps.me, pero vale también Google Maps. Lo que hay interesante por aquí, ¿no? ¿Y qué suele ser interesante a mi modo de ver? Pues si es una ciudad, pues algún monumento, algún mirador. Si es más campo, si tienes un mar cerca, un río, una montañita que parezca que se vaya a ver chulo, ¿no? Eso es lo que suelo poner como la chincheta ahí. Y luego trazo una ruta mediante una aplicación que tengo que se llama ViewRanger, que es para el móvil, que me gusta bastante porque aunque es bastante fea físicamente, porque tiene curvas de nivel, los colores no es nice, ¿no? Pero a mí me gusta mucho porque uno, permite trazar en el móvil y con el dedo. Dos, no tiene las limitaciones que tiene Google Maps, porque Google Maps, si considera que no hay camino, para él no hay camino y no puedes ir por allí. En cambio esta, si quieres cruzarte el océano Atlántico, allá tú. Y lo tercero es que mide, además de distancia, altitud, que eso para los que corremos es muy importante, porque tiene amigos, no son lo mismo 15 planitos que 15 arriba y abajo y que 15 solo para arriba. Entonces, aparte de trazar la ruta con el ViewRanger, cuando salgo a correr sí que la llevo para ir checando por dónde voy. Mientras que corro, también grabo con una aplicación que se llama Wikiloc y uso también Strava, pero lo de Strava a mí particularmente me gusta menos, a mí la que me gusta es Wikiloc, y Strava la utilizo porque participo, soy embajadora de un programa solidario que se llama Yo Doy Mis Pasos, esta iniciativa es de la Fundación GAEM, y con la cual todos los kilómetros que computo se los dono a ellos y ellos los transforman vendiéndoselo a patrocinadores en dinero para investigar contra la esclerosis múltiple. Entonces llevo esas dos aplicaciones, ViewRanger y Wikiloc, Wikiloc y Strava, para contabilizar y luego documentar. Hago alguna fotito, me hago el vídeo para el Instagram, hago alguna historia para mi blog, que es, por cierto, www.kilometrosparalmundo.com, y eso es lo que hago en torno a correr. Estiro unos 10 minutos todos los días, eso es muy divertido, llevo en la mochila, porque soy mochilera, pero eso no falta, llevo en la mochila una cosa que se llama foam roller, que es un rulo, cilindro así de grande, hueco, de plástico, para darme masajes en las piernas. Y procuro darme algún masaje que otro de vez en cuando. Yo en tiempos de que competía, cuando estaba en Madrid, iba al fisio semana sí, semana no. Así que eso es lo que lo echo de menos. pero so far so good, no he tenido por ahora ninguna lesión limitante y toquemos madera.
Oye, Clara, yo tengo curiosidad por una cosa, ¿alguna vez repites recorrido? Porque a lo mejor si te quedas varios días en el mismo sitio y te encanta algo, ¿eso forma parte de tus posibilidades?
Justo, repito recorrido cuando me gusta mucho y cuando no hay otra posibilidad. Hay sitios que no tienes otra posibilidad y repito. Y ahora acabo de sacar mi canal de YouTube, que lo podéis buscar con Kilómetros para el Mundo, y entonces esos sitios que me gustan mucho, aparte de repetirlos, como que me llevo una cámara que es un poquito mejor que la del móvil para luego documentarlo bien. Entonces, las tres posibilidades, aunque salga para el canal de YouTube, pero normalmente va de la mano con que me haya gustado mucho, o que no exista otra posibilidad de recorrido y entonces tenga que hacerlo más de una vez.
Muy bien.
Y estuviste, lo digo porque esto le puede gustar a los que somos ya, vamos a decir, traileros antiguos, los que llevamos mucho tiempo en esto. Estuviste hace poco, hace un mes, estuviste en las Barrancas del Cobre, ¿no? Si no me equivoco, estuviste...
Tierra de Tarahumaras.
Tierra de Tarahumaras y Tierra
o Rarámuri.
Claro, del extinto Guiri Caballo Blanco, que estuvo allí tanto tiempo y que hace murió allí y que da nombre un poco a la carrera que se hacía allí. ¿Pudiste correr en aquella zona?
Sí que corrí, pero no hice evidentemente las burradas que hacen los tarahumaras. Y sí que corrí en dos sitios interesantes. Uno fue en Kril y otro fue en Bauichivo, que fueron las dos paradas que hice en la zona. Y la verdad es que los paisajes son brutales para correr. Y además me emocionó mucho porque los tarahumaras existen. Y es verdad, y yo los había visto en documentales y hay uno que me gusta un montón que se llama Lorena Pies Ligeros, porque la verdad es que lo de tarahumara lo que significa es pies ligeros, ¿no? Entonces sí que me emocionó ver que efectivamente ahí van las señoras con las faldas, con las chanclas estas con las que corren y tal. Y no me extraña que sean unos campeones, porque están tanto Kril como el otro pueblo está a bastante altitud. O sea, es que estos tienen un entreno de puta madre todos los días, nada más que para ir a comprar al pueblo al lado, ¿sabes?
Muy interesante, la verdad, porque vi la foto y digo, mira, fíjate, está en un sitio icónico para los que venimos del trail de hace ya mucho, y sobre todo el mundo que haya leído el libro de Nacidos para Correr, por ejemplo, donde se habla mucho de las Barrancas del Cobre.
Sí, Nacidos para Correr.
Claro,
sí,
de una prueba que se hizo allí, que fueron unos cuantos norteamericanos medio locos a probar aquello, a creer y a convertirse en cómo hacían los tarahumaras, ¿no?, para conocerlos. Fue muy interesante. Bueno, Irene, tenemos más preguntas por ahí.
Sí, tengo otra pregunta aquí de Tito Mariano. Que él quiere saber si todavía tienes posibilidad de ejercer tu profesión en la distancia, o eso es una cosa que ahora mismo tienes aparcada. ¿Cómo lo gestionas?
Bueno, yo en la distancia no estoy ejerciendo ni como economista, ni como banquera, ni nada. Yo realmente a día de hoy lo que cuento es con una excedencia en el trabajo. Yo soy una persona bastante cortoplacista, ¿no? Y veo bastante difícil a día de hoy el retorno al banco. Pero también lo que veo es que mis números de la cuenta corriente van bajando y bajando y bajando, muy poco a poco, porque soy una máquina de gastar poco dinero. Pero al final, pues no tengo muchos apoyos, por no decir ninguno. Bueno, escribo una vez cada X tiempo para la revista Sport Life, que eso sí que me lo remuneran. Y tengo marcas que la verdad es que se portan fenomenal porque me mandan material, pero apoyo económico a día de hoy no tengo. Entonces, no descarto nada. Yo veré cuando se me acaben las pelas lo que hago, pero hay que vivir de algo, Tito, eso está claro.
Y bueno, mira, acaba de lanzar otra pregunta acerca de estas cuestiones, ¿no? De cómo te sientes viajando siendo mujer, si eso a ti te genera algún tipo de inseguridad o vulnerabilidad. Y luego otra pregunta completamente distinta, ¿cuántos idiomas hablas? Empieza por la que tú quieras.
Solamente hablo español e inglés. Y la verdad es que con esos dos me manejo estupendamente allá donde voy. Y luego hay muchos pueblos pequeñajos donde no te hablan de nada, pero para pedir de comer o de dormir, eso es básico. O sea, y cuánto cuesta, el cuánto cuesta lo tienen en todos lados. O sea, que eso te entiende, es fenomenal. Eso es muy divertido porque mi padre, un día cuando estaba en Albania, de repente me llamó preocupadísimo y me dijo, pero ¿tú cómo te estás entendiendo ahí si no deben hablar nada? Y en ese momento estaba en una hostel que era casi una casa de una señora que efectivamente no hablaba de nada, y yo me miré lo que estaba comiendo y dije, pues la verdad es que no sé cómo me he entendido, pero la señora me ha entendido estupendamente porque me ha dado de cenar, que es lo que yo quería. Entonces, supongo que cuando solo tienes necesidades básicas es muy fácil entenderte. Y lo que hablo es inglés y español. Eso por un lado. Y luego me habías preguntado por cómo me siento como mujer. De nuevo, es como ves la vida, ¿no? Yo la veo siempre positiva y vaso medio lleno. Y yo te digo, te lanzo la siguiente pregunta. Es verdad que yo soy más vulnerable que un hombre de 2 metros. Menos fuerte, pero también considero que soy más, digamos, más agradable a la vista, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo llamo a la puerta de tu casa, a que me ayudas. En cambio, a lo mejor, si es mi hermano, que mide 1,90 m, es como un armario y tal, probablemente si abras tú la puerta, Irene, lo primero que hagas es que te dé un poco más de susto que si te llamo yo, ¿no? Entonces, siempre es una ventaja para mí ser mujer, porque me dejan el asiento muchas veces cuando me ven cargada con la mochila. Es más fácil la comunicación porque al ser vulnerable o al ser menos, digámoslo así, menos fuerte, pues soy más amigable. Y efectivamente, siendo consciente de la vulnerabilidad, lo que procuro es no meterme en muchos follones. A mí me gusta correr y correr por el monte y correr sola. Ya con eso tengo suficiente adrenalina, no hace falta que salga por la noche, beba millones de copas y me meta de todo. Entonces, pues mira, yo evito la noche, evito las drogas, evito los alcoholes, entonces, que sí, que salgo a correr por la montaña, sí, pero bueno, estoy corriendo. A ver quién me caza.
Bueno, está claro que es verdad que no haces ultradistancia, pero sí que todos los días y moverte, al final es una ultradistancia. Pero como ha pasado, por ejemplo, ahora, este fin de semana, no sé si lo has seguido en redes, en los Western States, pues poco a poco se va demostrando cómo las mujeres tenéis una cierta, podemos decir, ventaja cuanto más larga es la distancia a recorrer. Y solo hay que ver que en los 10 primeros puestos de la Western States se han metido 3 mujeres, pero es que en los 20 sí. primeros se han metido 13. Y estamos hablando de la general
y creo que
absoluta.
Además el top 3 de las mujeres ha sido algo histórico, ¿no? Porque además, muy en línea a lo que comentas, no es que se esté demostrando, sino es que cada vez se van superando.
Exacto.
Y esto lo explico porque desgraciadamente, ¿no? La mujer de mi... ¿Sí? ¿Perdona?
No, decía que cada vez la distancia entre el ganador masculino y la ganadora femenina es menor. Pero sobre todo lo fuerte es que han desplazado a un montón de hombres en esos 20 primeros puestos, porque estamos hablando de que 13 mujeres han copado están dentro del top 20. Eso es muy fuerte, es increíble.
Eso es muy fuerte, Pablo, pero yo, por ejemplo, también lo explico de la siguiente manera. O sea, fuera de series hay... pero hay pocos, ¿no? El tema del trail running y sobre todo la larga distancia es mucho de entrenar. Y las mujeres no podían entrenar porque tenían que cuidar a los bebés, las mujeres de mi edad, ¿sabes? Y porque tenían que hacer las cosas de la casa. Entonces, en el momento que esto se está rompiendo, ¡ay, amigo! Ahí estamos dando caña. Porque ahora no es que tengan solo el tiempo de competir, porque antes no podían ni ir a la competi, sino que están pudiendo hacer un entrenamiento de calidad como cualquier otro chico. Entonces, Esa es también la diferencia, ¿no? Y la participación, que ahora sí que están participando mujeres, pero antes no participaba nadie. Dicho esto, a mí me viene bastante mal, ¿eh? Porque yo era bastante buena y ahora me van a dar pa'l pelo en cuanto vuelva a España.
Bueno, pero el otro día ganaste en México, ¿no? Algo, una carrerita, ¿no? Ganaste una carrerita por allí.
Sí. Es que por el mundo todavía sigo haciendo mis pinitos. Ahora, en España, en las carreras de trail cortitas, sí, casi siempre tenía el podio asegurado porque soy rápida. Pero en el asfalto y así, soy rápida, pero en cuanto había premio económico de por medio y tal, es que sale en cada avión, macho, hay gente que corre.
De todas las experiencias que has tenido en este tiempo viajando y corriendo, cuéntanos, ¿con qué lugares te quedas? Que nos diría, tenéis que ir sí o sí, y qué experiencias concretas con personas o detalles o anécdotas quisieras contarnos.
Bueno, el sitio por excelencia que os recomiendo, y más en este foro, es Nepal, ¿no? O sea, Nepal es brutal. Si te gustan, espero que os gusten las montañas, los Himalayas son otro planeta. Y la gente que te encuentras por ahí es súper cálida, es un país totalmente no explotado todavía, las comunicaciones son precarias, los sitios son... No, es súper auténtico, así que todo es para Nepal. Y la experiencia que yo recomiendo, os vais a partir de risa, pero es que hay que correr por el mundo y hay que correr por todos lados. O sea, no vale solo correr por Nueva York, porque correr por Nueva York lo hace mucha gente, pero cuando llegues al pueblito de no sé dónde, ponte las tapas y a correr. Y eso es algo que yo también hacía bastante en España, ¿no? O sea, de repente... el amigo no sé cuántos te invita a una capea o a una barbacoa en su pueblo perdido. Oye, pues llévate las tapas y haz el favor de no darle tanto al alpiste y al día siguiente atártelas y vete a ver qué hay por ahí. Y vas a flipar de lo que vas a ver, vas a flipar. O sea, que no hace falta que sea una carrera organizada en la sierra de no sé dónde para que vayas a conocer esa sierra, sino simplemente hace falta... echarle ganas y tener las zapas por ahí. Entonces, la experiencia que yo recomiendo es correr en todos los sitios que pueda. Y en el mundo yo me he encontrado sitios maravillosos y carreras fenomenales, porque también eso es otra cosa. Si tienes la paciencia de apuntarte a alguna carrera cuando vas viajando, no es ir a correr, sino simplemente ya que estás ahí, que apuntarte, vas a ver cosas maravillosas. O sea, yo India, por ejemplo, tengo un súper buen recuerdo de cómo organizaban las carreras. Porque en India lo primero es que son un montón. Entonces se te apuntaba todo el mundo. Había gente que no había corrido en su vida. O sea, a mí me decían, no, yo lo máximo que he corrido 3 kilómetros. Y se estaban apuntando una de 10. Y dices, wow. Lo siguiente es que corrían muchas veces súper mal equipados, ¿no? Corrían en plan con un jersey de lana en Delhi. Yo me acuerdo que hacía un frío en Delhi. Con jersey de lana o con la botellita de agua en la mano. Es maravilloso de ver, ¿no? O sea, es como, wow. Las carreras son una experiencia súper distinta allá donde vas.
Me he recordado cuando hemos estado corriendo en Euráfrica a veces, y a veces corrían en unos sitios muy perdidos de Marruecos, pues corríamos una etapa y se veía pues algunos corredores marroquíes muy de pueblo, ¿vale? Muy de pueblo, pues eso, con un jean sack de esos típicos de cuerdecilla, en vez de llevar una mochila, con una botella de litro y medio en la mano, corriendo, con un pantalón de tergal, cosas así que, como tú dices, son muy auténticas, porque luego eran de los que quedaban primero.
Ahora, yo te digo una cosa, que yo por el Atlas marroquí he corrido, porque yo tuve suerte y fui a hacer un 4000 ahí, bueno, el Tuscal, y entonces me tocó un guía que me decía, no, yo corro, mira, y yo pensaba, bueno, y vamos a correr un día, y tenía unas zapatillas, que era una mierda, tenía, bueno, que sí corría. me dio para el pelo, que irán con lo que quieras, con chanclas o con tal. Pero luego esta gente cuando corre, corre. Por lo menos los marroquíes.
Totalmente, ya te digo, que iban con esa indumentaria, pero iban y no quedaban nada mal, ya te digo. O sea, era una cosa muy, muy curiosa y muy, sí, digna, sí, muy digna de ver y de conocer, la verdad. Bueno, bueno. Y Clara, ahora... ¿Qué te depara el resto de, por ahora, el viaje? ¿Lo vas pensando un poco, pues ahora que estás en América, cómo vas a hacer? ¿Vas a tirar para el norte? ¿Vas a tirar para el sur? ¿Cómo te vas a mover?
Yo más o menos siempre tengo una idea generalista en la cabeza, ¿no? En este caso, en esta etapa, la idea generalista era empezar en México e ir bajando Centroamérica para terminar en Sudamérica. Luego el viaje me lo da el día a día. Después de México, el paso lógico es Guatemala, porque son vecinos, y ahora pues tenía dos posibilidades. A mí me apetecía un montón y me sigue apeteciendo ir a Nicaragua. Pero desde aquí, desde Guatemala, volar a Nicaragua es muy caro. Entonces tengo que o atravesar El Salvador o atravesar Honduras. Entonces, viendo los requisitos de entrada, volvemos a la pregunta de Tito, claro. En El Salvador piden PCR y en Honduras piden solo antígenos. Entonces, me he decantado por ir por El Salvador porque la prueba de antígenos me cuesta menos. Entonces, haré Honduras y después haré Nicaragua, creo que te lo he dicho bien, ¿no? O sea, Honduras pide antígenos y entonces es por donde voy a ir. Y El Salvador pide PCR, que es por donde no voy a ir.
A veces mezclas ya países, lugares, anécdotas, recorridos y recuerdos. Porque, vamos, cuando te tiras una semanilla viajando...
A mí me pasa una cosa... Sí, pues a mí lo que me pasa y lo que más me noto es el mes en el que estoy, ¿no? Me descoloco un montón, de repente empiezo a pensar y no me acuerdo, ¿no? O sea, es muy difícil, porque en España sí que lo tienes como súper segmentado, cuando es Navidad y hace el frío y no sé cuándo. Aquí de repente hay veces que me cuesta saber en el mes que estoy. Pero los países, así, yo creo que como cuando te trasladas ya como que se te mete la cabeza, no se me confunden, ¿no? No suelo levantarme, eso que nos pasa alguna vez, que te levantas como desorientadísimo, no me ha pasado todavía en el viaje.
¿Y cómo te comunicas con tu familia? ¿Y cómo es un poco la cotidianidad con ellos?
A día de hoy las comunicaciones son maravillosas. Entonces, además, gracias a la pandemia se puso súper de moda lo de hacer grupos de llamadas de WhatsApp y cosas así. Entonces, yo con mi familia suelo hablar vía WhatsApp. Y como hago cositas en el blog y así, pues van leyendo mis aventuras. Pero vamos, que es bastante automático. Pese a que este cambio horario que tengo ahora es muy malo. O sea, Asia era muy bueno porque eran solo 4 horas y 4 horas menos teníais vosotros. Y ahora vosotros tenéis 8 horas más que yo. Entonces, yo cuando me levanto, vosotros ya estáis casi por la tarde. Ese cambio es jodido. Pero bueno, las comunicaciones a día de hoy están bastante guays.
Bueno, sí, estamos haciendo un programa, imaginaros. Estamos haciendo un programa con una entrevistada claro, que está en el otro lado del mundo. O sea, que están bastante bien las comunicaciones. Bueno, Clara, ¿y acabarás esta parte del viaje a lo mejor en esa punta soñada de todo el mundo que es la Patagonia?
En Ushuaia.
¿Qué?
¿En Ushuaia? Sí, me encantaría, Pablo. A día de hoy, Chile y Argentina están cerrados.
Oh,
pero vale. Para cuando yo vaya a llegar a esa zona, que será su verano, vamos a ver si podemos, ¿no? Vamos a ver si podemos.
Oh, es que al menos terminar América del Sur en Ushuaia...
Estaría genial, ¿verdad? Sería un super final.
Y corriendo por el fiordo allí, bueno, ¡ah, qué chulada!
Wow. Imagínate, a lo mejor cambio mi país preferido, o mi sitio preferido, y ya nunca más vuelve a ser Nepal.
Puede ser, la Patagonia es la Patagonia.
Te lo han puesto difícil, ¿eh? Aunque tiene que ser muy difícil escoger, porque es que cada sitio te tiene que dar cosas muy distintas.
Todos los sitios tienen sus cosas buenas. Lo que pasa es que, como esa pregunta me la han hecho muchas veces, yo creo que un día de estos tengo que revisarla. porque a lo mejor me la hicieron hace 6 meses y ya he recorrido un montón de sitios, digo, ¿no? Que al final Nepal me gusta, pero no tanto como Guatemala. Claro. Guatemala es muy recomendable. Guatemala ha sido un gran descubrimiento, porque es una naturaleza tremenda. ¿Volcanes, macho? Yo no sabía que los volcanes... A ver, lo sé por los libros, que erupcionaban, pero es que yo he visto un volcán erupcionar cada 10 minutos. O sea, y algo, una experiencia brutal. Lagos, y ahora donde estoy es la playa. O sea, es que lo tiene todo Guatemala.
¿Y en un momento dado del viaje piensas ir a África?
Me encantaría. Estoy esperando... sobre todo la parte de Norteamérica, Canadá, la parte australiana, y estaba esperando África, pero parece que va a ser de otra manera. Estaba esperando sobre todo a tener el respaldo económico, porque sé que es más caro, ¿no? África sé que es difícil de mochilero, entonces tienes que andarte con un poco más de cuidado y te vas a gastar más pasta. Uh-huh. Pero bueno, uh-huh. Tengo muchas ganas, así que seguro que me veis. Por África y Negrona.
Oye, lo que yo creo que sí que estarás haciendo, si lo estás haciendo y no lo quieres decir, bueno, será escribir un libro, ¿no? Porque, oye, seguro que ideas y cosas
pues,
te están
me lo han
pasando.
Preguntado varias veces, pero escribo mi diario de viaje, que eso es lo que hago en mi blog, en mi página web, que es Kilómetros para el Mundo. Tengo un apartado que es blog, que hago mi bitácora de viaje. Entonces, no es algo diario, sino es algo más o menos, cuento mi trayectoria, es entretenido. Pero no estoy escribiendo, no lo estoy juntando y escribiendo un libro. Desde luego tengo historias para llenar más de un libro, pero a día de hoy no lo estoy haciendo. Os enteraréis. Si lo hago, os enteraréis. Por ahora, con el canal de YouTube ya tengo bastante, que vosotros sabréis que sí, cómo sí. Vais. Oh, madre mía, la de trabajo que da, ¿no?
Sí, un poquito. Pero vamos, yo, leyendo tu dossier que me enviaste y demás, y aparte en las entrevistas que te he escuchado o he leído, digo, mira, esto es un libro que acabará en la tienda de librería Desnivel. Tiene que acabar allí, porque es un libro de aventuras por el mundo, corriendo...
Qué buena es esa tienda, Pablo, qué sí. Buena es, macho. Yo la tenía al lado de mi casa, de una de mis casas que tuve en Madrid, que tuve que alquilar en Huertas, y es que era un gustazo pasarme por la calle Matute, por la plaza del Matute, y ir a la librería Desnivel. Joder, qué honor, ojalá, imagínate, llegar y ver que tengo ahí mi libro, tío,
El contenido seguro que tienes para poder llenar un buen libro y muy interesante, porque, oye, más gente escribe de este tipo de historias y son libros muy vendidos, porque al final todos estamos necesitados de aventura. Yo creo que por eso el trail running ha crecido tanto en países como España o en el mundo entero, ¿no? Porque al final te hace evadirte de ese día a día, de esa semana corriendo por el monte entre fin de semana o viviendo aventuras de 100 kilómetros o lo que sea. Al final son cosas que te sacan de ese día mundano, ¿no? De la oficina, del tal, y te reconectan con la naturaleza. El hecho de estar corriendo entre rocas, entre árboles, caerte y rasparte las manos como cuando eras un niño. O sea, esas cosas, la gente yo creo que está necesitada no solo de leerlas, pero también de vivirlas, ¿no? Pero bueno, no sé, yo te lanzo la idea, ojalá ese libro salga en un momento.
Ojalá.
Y claro, tú...
Os enteraréis, sí.
¿Tienes la sensación de que tienes un sitio al que volver como tu casa, o ya esa idea de hogar, tal y como nosotros la entendemos, ha cambiado para ti?
Casa siempre es casa, porque tienes la familia y los amigos de toda la vida. Y eso yo creo que es algo que, por mucho que viaje, no va a cambiar. Yo ya no tengo casa. Yo cuando vuelvo a casa de mis padres, pero Madrid es mi casa. Y todavía a lo mejor se me borra, yo qué sé, pero por ahora lo tengo clarísimo.
Bueno, dicen que la casa es donde está el corazón, ¿no? O sea, un poco el hogar es donde está el corazón. Al final puede cambiar.
Imagino que ahora estás envuelta en toda tu aventura. ¿Cuánto tiempo llevas viajando ahora mismo?
Bueno, yo empecé en octubre de 2019. Y es que eso hace que para octubre de 2021 sean 2 años. O sea, que como 1 año y 9 meses.
¿Y tienes pensado o programado en qué momento acabar, o todo lo dirá tu circunstancia económica, como antes apuntaba? La paz.
El símbolo internacional.
¿Y has tenido algún momento en el que...? Ah,
por ahora, yo tenía dos variables cuando salí de casa, que eran las ganas que tenga y las pelas. Y ganas, como creo que os estoy transmitiendo, chicos, sigo teniendo tantas o más que al principio.
Vale, ¿y nunca has sentido esa nostalgia que...? Porque entre medias nunca puedes...
Claro, claro que sientes. Y pasar Navidades fuera de casa, joder, pues eso es duro, ¿no? O sea, porque ya además me llaman los cabrones y las uvas que no se toman en ningún lado y tal. Pero, hombre, es normal. O sea, el corazón... El corazón siempre está dividido en eso, en que tengo yo a mi familia y a mi gente, porque aquí siempre ando conociendo gente, haciendo amistades, gente súper interesante, relaciones muy intensas, pero mis amigos de toda la vida son mis amigos de toda la vida y mi gente es mi gente. Entonces llega algún día que te levantas y dices, joder, macho, es que me encantaría darle un abrazo a mi amiga Marta o a mi madre, tío. A mi madre, que si me está viendo le mando un beso.
Bueno, le puedes compartir el enlace y que te vea y que vea que está espléndidamente bien. Y bueno, disfrutando cada día, ¿no? No has vuelto a Madrid, es decir, no has hecho un Kit Kat en medio del viaje, ¿no? Sí.
Sí, he vuelto dos veces. Cuando terminé la parte de Asia, que empecé justo en la parte europea, que era Croacia, ahí en el impasse me pasé por Madrid. Y cuando terminé en Turquía para cruzar a América, pasé por casa también.
Bien. Bueno, entonces te han visto un poquito, aunque sea en medio de este año y medio,
sí,
año largo, pues también.
Me tienen muy vista, porque además entre estos programas y estas cosas que saben de vez en cuando, se saben lo de Kilómetros para el Mundo estupendamente, vamos.
Totalmente, sí, además, los que no lo sepáis, el otro día salió en, ¿cómo era? En La Sexta. No sé en qué programa fue, si en...
En La Sexta, sí.
Sí, sí, en La Sexta.
En el Zapeando.
En Zapeando. O sea, fijaros, ¿eh? Salió.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues aquí estamos. Sí, sí. Nosotros normalmente acabamos a las 10 y además que tú tienes la comida por delante y si sí, era caliente, sí, lo siento mucho, pero a la pobre
se me va a enfriar.
Así que te queremos dar las gracias, Clara, por haber estado aquí con nosotros esta noche, por cerrar sobre todo esta temporada de Life Talks de 2021, que la verdad que te lo agradecemos muchísimo. Y bueno, ojalá que puedas culminar el viaje, pero que sea durante mucho tiempo y que haya un patrocinador o varios que te permitan seguir durante más tiempo y enseñándonos esas cosas que nos enseñas en tus redes.
Pues muchas gracias a vosotros, Pablo e Irene, por vuestro tiempo, por invitarme al programa y lo dicho, espero que sigamos en contacto y que pueda seguir retransmitiendo y sigamos viéndonos.
Lo que tú necesites, aquí nos tienes.
Ha sido muy bonito compartir este...
Pues muchas gracias y aquí me tenéis para también cualquier cosa, chicos.
Sí, porque también a través de tus ojos, pues los que no tenemos un poco la... Ahora mismo no hemos tenido ese tipo de experiencia. No voy a decir la suerte porque al fin y al cabo todo lo que tú tienes te lo has hecho tú sola. O sea que ha sido una decisión de vida muy valiente y sobre todo muy, seguramente muy enriquecedora, pero también compleja, ¿no? Así que te agradecemos que tengas la generosidad de compartir con todos nosotros y nosotras tu tiempo y tus experiencias que, bueno, nos gustan y nos inspiran y esperamos que te vaya siempre bien.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y nos vemos a la próxima.
Por supuesto, Clara. Que seas muy feliz y que tengas mucha suerte en todo el camino, ¿vale? Bueno, y a todos vosotros que estáis ahí tenemos a Clara, a todos vosotros y vosotras que estáis ahí, os damos las gracias por haber estado esta noche, este lunes 28 de junio, además un día muy especial por el tema del orgullo, que desde aquí lo reivindicamos, pues gracias por estar ahí, gracias por seguirnos en los vídeos, gracias por seguirnos en todas las redes y bueno, ¿qué más que se os puede decir? Que seáis muy felices, que es vuestra única obligación y que estaremos aquí haciendo vídeos, haciendo podcast y que los Life Talks volverán en septiembre. Así que
Qué felices vacaciones, que disfrutéis de vuestro verano y que estéis muy bien, que es lo que hace falta.
Os queremos mucho. Sed muy felices. Adiós a todos.
Os queremos.